vocês. Pues quiero transmitirle el saludo a cada uno y a cada una de ustedes por su presencia en esta conferencia. Por el hecho de estar acá presente, se ve que sí tiene mucho interés en este proyecto atrevido, le llamo yo, que camina contra la corriente, pero sí a la corriente de la vida de las mayorías. Pues abrir brecha no es nada fácil, es romper esquemas, es construir caminos que no existen, es descubrir algo nuevo. Necesito de atrevimiento, sobre todo estar seguro de sí mismo. Por eso quiero acá aprovechar este momento para felicitar a los y las que iniciaron este proyecto. Sé y cómo nos compartieron el día de ayer, ha sido de grandes sacrificios en medio de grandes contradicciones, contradicciones que han servido para avanzar y profundizar esta iniciativa. A Charlie y a Emuna, que llevan 25 años de estar abriendo brecha de discusiones y contradicciones entre ellos. Si no hubieran esas contradicciones, no habrían preguntas o inquietudes que hay que dar respuesta. Ahora, pues, nos sumamos otros y otras para meternos en este mundo lleno de contradicciones, de injusticias, de desequilibrios que hacen estragos en la vida de millones de personas, seres vivientes. Por eso decimos, otro mundo es posible con justicia, buscando el equilibrio, la convivencia y la armonía. Para nosotros como pueblo maya, pues hoy es un gran día. Hoy es el año nuevo maya que quiero compartir con ustedes. Porque no pude estar con la gente en Guatemala conviviendo este momento tan especial. Hoy, al día de ayer, era un gobernante que teníamos, el Lajau Kiej, el Upuk Kiej, que quiere decir siete caballos, siete fuerzas. Y a partir de hoy a la medianoche hubo un traspaso. Y ese traspaso se va a la Jab E. E quiere decir camino, que es el dueño del camino, el dueño de la vara, que la vara es autoridad, es el guía. Sé que este año no es casual, van a haber cosas muy positivas, muy buenas, porque así nos marca el momento. ¿Ya? Ojalá estas fuerzas positivas afectara más de lo que es el mundo maya. Hoy muchos guías espirituales mayas toman la vara, toman el compromiso de guiar a su pueblo después de una preparación de muchos años de vida. O sea que no es de un momento a otro, ni porque se prepare en la escuela, nada de eso. Que, pues, quería compartir con ustedes esto porque estoy ausente, pues, con mi gente, y para poder también estar aquí con ustedes. Pues estoy acá para compartirles también tres elementos. Uno es el qué hacer de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, qué buscamos, qué queremos, ¿ya? Y dos, el proyecto que estamos desarrollando en Tucurú, Alta Verapaz, para construir territorio autónomo donde nos acompaña Carla. Y luego tres, ya, los retos e invitación a la investigación participativa y comprometida. Pues a manera de ubicación, yo creo que varios conocen Guatemala y otros y otras tal vez han estado un poco lejos, han escuchado que Guatemala, con 13 millones de habitantes, del 68% somos indígenas de origen maya. Pues desde luego, desde la época de la colonia, nos ha tocado estar de la parte de los oprimidos y los explotados. ya con un territorio de 108 mil kilómetros cuadrados, ya, pero que un pueblo que era dueño de ese territorio actualmente apenas posee un 4% de tierras cultivables y en área bastante quebrada. Con una economía de agroexportación ahora desplazada por la remesa que mandan nuestros hermanos que han migrado acá en Estados Unidos, actualmente gobernado por la oligarquía. A raíz de los acuerdos de paz de 1996, los derechos de los pueblos indígenas han tomado otra dinámica, que ha sido una lucha dura, pero hemos ido construyendo espacios y poder. Aún existe dispersión, pero hay grandes esfuerzos de unificación, trabajando para unificar una agenda desde la acción. Pues estamos en la recta final, en los preparativos de la tercera cumbre de los pueblos indígenas del continente, que se desarrollará del 26 al 30 de marzo en Tecpan, territorio maya cachiquel, donde nos hemos involucrado a hermanos y hermanas indígenas de diferentes nacionalidades en Guatemala. La tercera cumbre es conducida por un comité continental de coordinación con el lema de la resistencia hacia el poder para los pueblos indígenas. Pues el quehacer de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina CONIC, ¿qué buscamos y qué queremos? La CONIC nace el 16 de julio de 1992. En el 2007 cumplimos 15 años de organización y lucha, de resistencia y propuestas, porque nacimos discutiendo cómo vivimos nuestras ilusiones, nuestros reveses, la crisis política que había en aquel momento. Nuestra estrategia política es que el pueblo maya y las comunidades indígenas y campesinas tengan poder local y nacional, para construir un modelo económico y político que permita su desarrollo sustentable, ofrezca respeto y autonomía a sus culturas y elimine las exclusiones y las violaciones a sus derechos. CONIC se plantea grandes cambios, comenzando con una reforma agraria, pero también tiene que pasar necesariamente por el territorio, que también quiere decir que esté desplegando las luchas que dispute poder, recursos y derechos a los poderosos, tanto a nivel local como a nivel nacional. Nos damos cuenta, son metas muy profundas, sin embargo, pareciera ser inalcanzable. Sin embargo, 15 años después, estamos bastante inmersos en este gran planteamiento que no ha variado desde el momento que nos planteamos. Actualmente estamos presentes en 16 de los 22 departamentos del país, con 130 mil miembros de base, unas 20 mil miembros de bases más en preparación para lograr una membresía plena. O sea, no es simplemente de inscribirse y ya, hay que ganar la membresía. Con grandes luchas hemos entregado 106 fincas, beneficiando a igual número de comunidades que no han tenido dónde vivir ni trabajar hace apenas una década atrás. Estas tierras se lograron gracias a las duras luchas que han librado las mismas comunidades cuando se dieron cuenta que tienen derechos también y no solo obligaciones, como ha impuesto el Estado explotador, opresor, excluyente y racista. Estos descubrimientos fueron productos de estudios políticos e ideológicos, siendo analfabetos en el idioma español. Las mujeres son altamente activas en la lucha, gracias al trabajo activo de la Secretaría Nacional de la Mujer, un trabajo de organización permanente conducido por una comisión específica. La comisión jurídica acompaña todo el proceso de lucha, asesorando a las comunidades en conflicto, pero a la vez formando abogados populares de las comunidades, porque en último caso son las que libran las luchas a diario. Tenemos también una comisión agropecuaria que acompaña y asesora técnicamente, la Comisión de Cultura Maya, que da los lineamientos de la cosmovisión maya a todo el trabajo. Una comisión de relaciones y comunicación, porque hay que hacer alianza y coordinación con otras organizaciones y sectores, interno y externo. Hay que divulgar y comunicar, hay que responder a la guerra ideológica del sistema. Una comisión de proyectos para las comunidades, porque hay que concretar sueños y propuestas. Una comisión de administración para sostener el funcionamiento institucional. Todo el trabajo es conducido por un consejo de dirección nacional de 13 miembros que son elegidos cada 2 años por la Asamblea Nacional, compuesto por representantes de todas las comunidades miembros. Este año, cuando cumplimos los 15, tenemos la 10ª Asamblea Nacional del 14 al 16 de julio. Nuestro método de trabajo combina las medidas de presión, la vía legal y las negociaciones. Somos una organización pacífica. Somos miembro de la Vía Campesina en América Latina. Somos la coordinadora latinoamericana de organizaciones del Campo CLOP, que recientemente dejamos el Secretariado Operativo, que tuve el honor de dirigir durante 5 años. Pues el proyecto que estamos desarrollando en Tucurú para construir territorio autónomo donde nos acompaña estar. San Miguel Tucurú, Alta Verapaz, se ubica en el norte del país, a unos 200 kilómetros de la ciudad capital. Se ubica en la orilla del río Polochic, en las faldas de cerros y colinas que se ubican entre 900 a 1800 metros sobre el nivel del mar. Hasta hace 15 años era un municipio de fincas cafetaleras y de cardamomo. Casi todas las fincas tenían sus mozos colonos, pueblos mayas quechí. O sea que el finquero tiene las tierras, los y las trabajadoras como parte de su propiedad. De ahí se desprende el precio de la finca, depende de la cantidad de mozos colonos que tiene. Relación que viene desde la época de la colonia. Hay que ver para creer el nivel de pobreza que estas familias cargaban en sus espaldas. Tenían derecho a un pedazo de tierra de 3 a 5 cuerdas, como un cuarto de hectárea, para cultivar a cambio de vivir y trabajar para la finca sin recibir ni un salario, y otros con salarios miserables por debajo del salario mínimo sin recibir prestaciones laborales. No conocían la cabecera departamental, solo conocían al finquero, al sacerdote y al ejército. Gracias a la organización y lucha de estas comunidades, con el acompañamiento y asesoría de CONIC desde 1992, es muy reciente, lograron romper el temor y hacer valer sus derechos ante sus explotadores históricos. Desde luego, recibieron amenazas de muerte y persecución, pero jamás retrocedieron en un paso de la lucha. Las comunidades en lucha lograron el reconocimiento de su derecho laboral, finiquitaron su relación laboral a cambio de tierra para que empiecen a vivir su libertad como familias independientes. Hasta el 9 de febrero recién pasado entregamos otras 14 caballerías de tierra equivalente a 631.68 hectáreas, beneficiando a 205 familias que se suman a las 270 hectáreas que había logrado hace 11 años atrás. Los logros son más. De las 52 comunidades organizadas solo en ese municipio, hemos entregado 21 fincas con un total de 98 caballerías con 63 manzanas. Es equivalente a 4.467 hectáreas, beneficiando a 1.381 familias, aproximadamente 11.048 habitantes, todos mayas de quechí. Lo más importante es que no deben nada, porque estas tierras entregadas han sido a cambio de sus prestaciones laborales. Algunas de estas comunidades están entrando a la producción orgánica de café, miel y reforestación, y otras están estancadas, necesitan del acompañamiento técnico, de financiamiento y organización para la producción, comercialización, nuevas tecnologías, etc. ¿Van a funcionar como cualquier otra finca? Son las grandes dudas que tenemos. ¿Van a explotar a sus propios hermanos? ¿Se suman a la depredación de la región? ¿Se van a repartir las tierras que cada día trabaja un pedazo para sobrevivir? ¿Cuál es el futuro de estas comunidades? Son comunidades muy recientes que hay que construir un futuro en común. Pues después de 5 siglos de esclavitud y de explotación, como mozos colonos, ahora se convierten en propietarios. Al fin recobra su libertad, pero necesita apoderarse no solo de la tierra, sino del conocimiento, sabiduría para la relación armónica con la naturaleza, con sus hermanas y hermanos, para la convivencia armónica. Los retos e invitación a la investigación participativa y comprometida. El sistema educativo en nuestro país, en Guatemala, está planificado para fortalecer la economía de agroexportación, una educación excluyente y racista, colonialista, dominador. Por lo tanto, el acercamiento hacia los pueblos indígenas no aparece en sus programas. Los pueblos indígenas hemos sobrevivido con mucha creatividad, con nuestros conocimientos y resistencia, frente a los holocaustos, como de 1871, de la Reforma Liberal, la Guerra Civil de 1980. Estamos reconstruyendo nuestras comunidades con identidad, reconstruyendo un modelo de desarrollo armónico con la naturaleza, en medio de proyectos depredadores del neoliberalismo. En San Miguel Tungurú estamos construyendo un municipio autónomo maya quechí como modelo para devolver el poder a las comunidades y puedan disfrutar de los resultados de su trabajo, donde pueda haber un desarrollo equitativo, equilibrado, comunitario. Esta iniciativa está retando a la investigación participativa y comprometida de esta universidad y de otras universidades, si así lo desean. Es el momento de poner a prueba los conocimientos en la práctica, y la práctica le dará muchos conocimientos, porque le devolverá muchos interrogantes y vacíos. Estamos seguros que llevarán aportes importantes, pero también los pueblos poseen muchos conocimientos que pueden aportar para seguir enriqueciendo la investigación participativa. Hay que tener claro que los pueblos necesitan de nuevos instrumentos para su liberación. Si la investigación científica es un instrumento, pues hay que devolver al pueblo para que cumpla con su objetivo y romper con los esquemas que el sistema ha creado en los últimos tiempos, que los avances técnicos y científicos han servido para el sometimiento y destrucción de los pueblos. Que los estudiantes y profesionales provenientes de los países de América Latina sigan vinculados a sus raíces, a sus pueblos, que sus conocimientos puedan servir para la liberación de estos pueblos. La vinculación y la alianza entre las comunidades pobres y excluidos por el sistema con los estudiantes anglosajones es estratégico para porque permite estar vinculada a una realidad, a la construcción de una vida sencilla y humana, una vida para vivir bien, para no destruir la humanidad y el planeta. Otro mundo es posible. Muchas gracias.